forma más colorista de contar el mundo gris. Así es la mañana.
Me duele que las cosas no hayan salido bien. Sin duda, aún no era el momento. Oh, olvida todo lo demás. Tu destino te está esperando. Somos gente de fideos. El caldo corre por nuestras venas.
No sé qué decirte. Papá, no sé, a veces me cuesta creer que sea hijo tuyo.
Po, creo que es hora de que te diga algo que debería haberte dicho hace ya mucho tiempo.
¿Y qué es?
El ingrediente secreto de mi sopa del ingrediente secreto.
Ah.
Escucha, hijo, el ingrediente secreto es... ninguno.
¿Eh?
Lo que has oído, ninguno. No hay ningún ingrediente secreto.
En Es Radio, Es Emprendedor. ¿Quieres poner en marcha un proyecto y no sabes cómo? ¿Cuáles son los trámites necesarios? ¿Dónde hay que acudir? Financiación, colaboraciones, ayudas y subvenciones. ¿Te gustaría conocer las líneas de trabajo de la Concejalía de Empresa y Empleo? ¿Sabes cómo funciona la nueva Oficina Municipal del Emprendedor? Todas las semanas, en Es Radio, el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Empresa y Empleo te dan las claves para estimular el impulso de la economía ilicitana. Conoceremos proyectos y sus creadores, cómo ejecutarlos. Sabremos más sobre los objetivos municipales de la Oficina del Emprendedor. Es Emprendedores. Patrocina Ayuntamiento de Elche y Concejalía de Empresa y Empleo. Todos los miércoles a partir de las 12:30, Es Emprendedor en Así es la Mañana. Dirige Cristina Marco.
A falta de 19 minutos para llegar a la 1:00 p.m, continuamos aquí en directo en esta primera hora del magazine que los acompaña diariamente de Así es la Mañana. Y hoy en miércoles, pues saben ustedes que tenemos un espacio hecho, además de forma especial y con cariño, para los emprendedores, para los jóvenes que tienen ideas pero no saben cómo ponerlas en marcha. Un espacio donde nos gusta hablar de la gente que se ha atrevido y que se ha lanzado a la piscina de poder ser, por ejemplo, su propio jefe. Ya saben ustedes que si algo positivo tiene la crisis, pues es poderle sacar partido. Y mucha gente lo ha hecho creando sus propias empresas. Este espacio está dedicado a ellos, para que si usted está ahí dándole vueltas a la cabeza y pensándose si introducirse en el mercado laboral y ser su propio jefe o no, pues precisamente aquí tendrán las claves. Además, hoy le vamos a dar la bienvenida a un coacher reconocido en todo el territorio nacional. Aparte de coacher, también creó con tan solo 23 añitos una de las primeras o la primera agencia de marketing online en España, y además todavía tiene mérito porque no es que la creara, sino que sigue funcionando, y por lo tanto también eso es éxito, saber mantenerse. Vamos a hablar también pues con el gestor de esa empresa, que es openland.es. Le vamos a dar la bienvenida, se llama Fernando Álvarez, y creo que él no es Kung Fu Panda, pero sí que conoce el ingrediente secreto del éxito. Fernando, buenas tardes y bienvenido a Ese Emprendedor.
Hola, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. No sé si has podido escuchar, Fernando, que teníamos en antena sonando un pequeño extracto de la película animada, conocidos por todos como es Kung Fu Panda. Y tú has sido capaz de hacer en un blog que tienes, que se llama Desde la Trinchera, pues una especie de metáfora. Yo no sé si, Fernando, si eres el conocedor idóneo de cuál es la clave del éxito, uno de los grandes misterios interplanetarios.
Pues hombre, yo al menos tengo una versión de cuál es la clave del éxito, ¿no? Esto no quita que puedan existir diferentes versiones, ¿no? Es lo bueno y la del ser humano, ¿no? Que es absoluta riqueza, es decir, no existe un único camino para llegar a un resultado, pueden existir diferentes caminos, pero efectivamente, tal y como mencionaba en la película, que me ha encantado, de verdad que me ha encantado oír ese trocito del diálogo, de que el ingrediente secreto es que no existe el ingrediente secreto en verdad somos nosotros mismos. Lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta, no nos descubrimos y no nos miramos con el cariño que tendríamos que mirarnos para poder vernos de verdad, no vernos solamente físicamente, no vernos intelectualmente, incluso emocionalmente, sino vernos de verdad, vernos en esencia, ver todo el potencial que llevamos dentro, porque de verdad que el ingrediente secreto lo tenemos dentro.
Lo que pasa, Fernando, que no sé si estás de acuerdo conmigo, en que muchas veces no conocemos nuestras virtudes propias porque nos sacamos antes los defectos. Y, por ejemplo, a la hora de emprender una aventura empresarial, tenemos bastantes miedos. Y esos miedos a veces desembocan en ver nuestros defectos y no nuestras virtudes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, una de las herramientas precisamente de vosotros, de los coaches, creo que es saber encauzar, ¿no?, las claves para poder sacar lo mejor de nosotros mismos.
Así es, somos nuestro peor juez, nuestro peor verdugo. Es decir, da igual lo que nos pueda criticar cualquiera, digamos, externo incluso a la familia, es decir, cualquiera de la calle, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque nosotros podremos criticarnos aún todavía mucho más. Es decir, realmente nos conocemos mucho, por lo tanto sabemos dónde apretar, digamos, cuál es la tecla que hay que apretar para de verdad hacernos verdaderamente daño. Y eso significa muchas veces que en realidad no somos muy objetivos con nosotros. Efectivamente, el coaching, una de las cosas que ayudamos es a que podamos pasar por encima de esas barreras que no son nada objetivas, que son muy subjetivas y que en verdad, en lugar de ayudarnos, nos están limitando. Y lo que hacemos es ayudar a que esa persona que trabaja con un coach pueda convertir esa barrera en verdad en un peldaño en el cual apoyarse y poder llegar más lejos. Porque todo, incluidas las barreras, son barreras o pueden ser trampolines, digamos, en función de cómo se utilicen. La verdad es que cambia mucho en función de cómo utilicemos el partido que le podemos llegar a sacar.
Tú, por ejemplo, Fernando, bueno, la verdad es que tienes un currículum extraordinario, que empezaste ya a motivarte desde bien jovencito. De verdad que bien interesante es el dato de que ya en 1996, con tan solo 23 años, creabas una de las primeras agencias de marketing online en España. 23 años y además, Fernando, en una época donde no se hablaba tanto de emprender, del emprendedurismo, donde la gente joven pues no estaba tan acostumbrada, ¿no?, a pensar qué puedo hacer con mi futuro. ¿Qué fue lo que te motivó a ti o en qué pensaste para decidir crear tu propia empresa tan joven? Porque creo que tú inicialmente te dedicaste a la informática.
Sí, yo estaba estudiando informática, estaba en la carrera, cuando, bueno, pues con otras dos personas en aquel momento, otros dos amigos, dos socios, pues decidimos emprender este tipo de proyecto. La verdad que yo creo que fue más inconsciencia. Si con 23 años yo creo que tampoco había...
Bueno, una inconsciencia muy consciente y muy sensata, ¿eh? Con 23 años haber logrado tu éxito.
Puede ser, no lo sé. Yo también, la verdad que hace ya 17 años de todo esto, ya que tampoco lo tengo tan presente. Al final fue una conjunción de cosas, ¿no? Es decir, es algo que te gusta hacer, es algo que sabes hacer, algo que se está demandando y tienes, en este caso, con 23 años, la facilidad y posibilidad de hacerlo casi, entre comillas, digamos, lo que quieras, en el sentido de que tienes muy pocas o casi ninguna responsabilidad familiar, personal.
Es el momento, ¿no?
Es un buen momento. Es un momento porque incluso aunque fallara, aunque fracasaras y dijeras, ya esto no es lo mío, quiero volver al mundo laboral tradicional, digamos, a la contratación por cuenta ajena, tienes una edad fantástica para poder equivocarte tantas veces como quieras porque estás dentro del mercado, de cualquier mercado, es decir, no pasa nada. E incluso el cuerpo, e incluso tu economía, siempre y cuando haga las cosas de una forma comedida, digamos, puede soportar incluso más de un bache en un momento dado, ¿no? De hecho, es más, te digo, es decir, Openland fracasó dos veces antes de montarla por tercera vez, es decir, con estas dos personas fracasó, o sea, no llegó ni al año de vivencia de empresa, se cerró, de los tres socios que éramos, yo tomé la decisión de seguir adelante porque creía en el proyecto, por lo cual volví a constituirla con otro socio. Esta duró menos, o sea, ahí sí que fue mucho más claro dónde estaban los errores, por lo cual cerramos mucho antes y por tercera vez lo volví a montar. En esta ocasión ya lo hice yo solo y dije, bueno, ya vamos a probar de una forma distinta, ¿no? Que es algo que siempre insisto, es decir, no repitas los mismos errores, hay un montón de errores nuevos por cometer,
claro.
¿Para qué repetir, no?
Y esto también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Fernando, es algo a lo que la mente del emprendedor tiene que estar preparada, al fracaso, ¿no? Porque podemos tener una idea, podemos haber hecho nuestro business plan, nuestro plan de viabilidad, ponerlo en marcha, tener una cierta financiación, pero claro, a lo mejor las cosas, cuando las pones en prácticas, no salen exactamente como tú habías pensado, pero eso no quiere decir que tu idea no valga.
Sí, por supuesto. De hecho, es más, muchas veces no salen tal y como tú lo tenías previsto por un simple hecho, y es que todavía no habías recorrido ese camino, por lo tanto, por mucho que puedas planificar, incluso aunque te hayan asesorado, no es lo mismo hablar de un viaje que hacer el viaje.
Claro.
Cuando haces el viaje es cuando te encuentras pues que de repente se acaba la gasolina, que la carretera está en obras, que donde decían que no iba a llover, ahora llueve, o que esa lluvia ha provocado un derrumbamiento que hace que tengas que dar un giro por otro lugar.
Te encuentras los baches del día a día, no de la cotidianidad, claro, de la puesta en marcha.
Claro, y de hecho la supervivencia, en muchos casos, supervivencia y el éxito, por supuesto, de una empresa y en consecuencia de un emprendedor, no está en que no se encuentre baches, no está en saber planificar para que no existan los baches. Eso va a ocurrir, sino que está en aceptar que va a ocurrir y cuando ocurran, poder pasar por encima de ellos y seguir adelante.
¿Y cómo podemos saber ahí, Fernando, tú como especialista en coaching, cómo podemos saber cómo nosotros ser diferentes a los demás? Porque también es una de las grandes claves del emprendedurismo, ¿no? Saber qué segmento está vacío o no está manido y meter ahí la cabeza y entonces decir, oye, pues aquí mi idea va a funcionar seguro porque la sociedad o el mercado tiene esta necesidad. Pero claro, ¿cómo marcamos la diferencia? Y tener éxito, claro, consecuentemente.
Pues ahí te respondo de dos formas. Por un lado, es importantísimo para poder verdaderamente ser nosotros como emprendedor. Es decir, yo no diferencio, sobre todo cuando es una mini microempresa, digamos, es decir, que es el emprendedor y poquito más, tal vez un empleado más o un socio más. Al final no hay gran diferencia entre la marca de la empresa en general con la marca del emprendedor. Es decir, el emprendedor es el que tiene que salir a hacer la venta, a comerciarlo, el producto o servicio. Por lo tanto, al final, aunque haya un logotipo, aunque haya toda una historia en el producto o servicio, se va a asociar mucho al emprendedor. Por lo tanto, si te quieres diferenciar, en tanto en cuando seas auténtico, seas tú mismo, ya es una diferencia, porque no hay dos personas iguales. Ya no solo me refiero que no hay dos personas iguales.
O sea, nuestro propio genoma, el ADN, ¿no? Que hace que cada uno seamos diferentes, ¿no? Lo que enriquece este mundo.
Exactamente. Y ya no hablo desde el punto de vista físico, que puede ser más evidente, sino desde el punto de vista mucho más interior, mucho más emocional. Yo tengo un hermano, por poner un ejemplo, hemos estudiado en el mismo colegio durante bastantes años, uh-huh. Ha habido otra parte de años que no ha sido así, hemos tenido los mismos padres, hemos frecuentado los mismos lugares de vacaciones, etcétera, etcétera, y aún así somos distintos porque ha habido un montón de elementos que han sido distintos, las amistades, simplemente los años de diferencia que nos sacamos, hemos visto cosas en la televisión distintas, etcétera, etcétera. Entonces, como bien decías, eso ya es una diferencia, o sea, eso ya permite que seas más auténtico y que te diferencies del resto digamos, de empresas o de emprendedores, por un lado. Incluso que esa diferencia pueda marcar, cuando tu producto no es tan distinto, tu servicio del de otro, de cara al cliente, puede marcar a quién compra simplemente quién eres tú en realidad, porque hay que darse cuenta de una cosa: el cliente puede ser que esté comprando un servicio o un producto, pero realmente, o sea, que esté pagando, perdón,
sí,
pero a quien está comprando es a ti.
Claro.
Está comprando la confianza que él puede llegar a depositar en ti y en lo que tú haces.
Claro, de esto, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, un medio de comunicación, ¿no? Que te vales de comerciales, que son los que encargan de salir, y vender tu producto, ¿no? Que es al cabo de lo que nos sustentamos los medios de comunicación. Claro, a veces dices en un equipo de comerciales, alguien resalta frente a los demás y te dice el cliente, no, yo te hago las cuñas publicitarias, pero si las hago, por ejemplo, con, no sé, con Fran o con Andrés, pero solo si me las hacen ellos dos, quizá por eso, ¿no? Porque son distintos a los demás porque han sabido venderse por cómo son ellos mismos.
Así es, y muchas veces hay muchas partes que ni siquiera son perceptibles de forma consciente, son tonos de voz, son velocidad de la voz, es un cierto brillo, digamos, que te puede llegar más o te puede no llegar. No significa que unas sean mejores que otras, simplemente que unas llegan a un público distinto a otras. O sea, es así de sencillo. Y luego después lo otro que me preguntabas, que me decías de cómo puedes asegurarte de que un producto o un servicio tenga éxito, encuentre el nicho de mercado que necesitas.
Claro.
Siento respondértelo. No te puedes asegurar.
Claro.
Incluso el mismísimo Steve Jobs sacó el Newton, que era una especie de tableta, hace un montón de años, y fracasó en ese intento. Incluso sacó el Next, cuando le echaron de Apple, un ordenador, y volvió a fracasar. ¿Pero qué ocurre? Primero, si no intentas, es la garantía de que nunca vas a tener éxito. Segundo, si intentas y aprendes de lo ocurrido, ya sea fracaso o éxito, que es importante también incluso aprender los éxitos. Es bueno celebrarlos, pero no nos olvidemos de aprender de ellos. Entonces es cuando te estás garantizando el éxito. ¿Qué ocurrió con Steve Jobs? Hizo el Newton, fracasó como tableta, pero ¿quién ganó el impacto primero, digamos, del mundo de las tablets? Otra vez fue Steve Jobs con Apple,
claro,
y con su,
claro,
iPad. ¿Qué ocurrió con el Next? Suspendió el examen como ordenador y sistema operativo. Pero ¿qué ocurrió con el Next? El sistema operativo fue la base del nuevo sistema operativo que tiene ahora mismo Apple y que realmente le está marcando una diferencia frente a lo que era Apple antes. Es decir, como decíamos antes, un fracaso, si lo utilizas adecuadamente, puede ser el trampolín que te lance al éxito próximo.
Para esto también hay que estar fuerte, Fernando, para saber fracasar, ¿no? Y no quedarme con qué mal me ha ido la cosa, qué mal lo he hecho, sino pues ordenar esas ideas que te han derivado en el fracaso y poder luego convertirlas en éxito, ¿no? Cuando las subsanas, cuando en vez de ser problemas, son soluciones.
Hay que estar fuerte y sobre todo yo incluso invitaría a más. Hay que ir a por ello. No que con esto quiere decir que tengamos que ir a por el fracaso, pero si he de fracasar, que sea mucho y rápido, para así lo antes posible poder pasar a tener éxito.
Pero es alto, ¿no, Fernando? Por tu experiencia, porque también bueno, eres coach para bueno, o entrenador, ¿no?, de emprendedores de alto rendimiento, y no sé si tú tienes un porcentaje o si me puedes confirmar que efectivamente la mayoría de emprendedores que se ponen en marcha al principio no llega al éxito, sino les llega el fracaso, pero luego sí que puede ser que vuelvan a subir, ¿no? Esto ocurre, hay un alto porcentaje de fracaso entre los jóvenes emprendedores.
A ver, permíteme que lo defina de la siguiente forma.
Primero, sí, claro que
tomando,
sí.
Tomando como éxito el hecho de que llegues a final de mes, obtengas dinero, etcétera, porque ya digo, la parte de éxito, si quieres, da para todo un programa entero. Tomando como éxito.
Bueno, si tú me coges el guante, colaboraremos juntos porque me parece que puedes motivar y ayudar a muchísimas personas.
Pues te lo cojo y encantado, si es de ayuda, yo encantado de poder aportar.
Gracias, Fernando.
Partiendo de esa base de que el éxito es la definición que, digamos, coloquialmente se tiene por empresa, es decir, que llegues a final de mes, que ganes dinero, etcétera, sí que es verdad que al principio muchas empresas o bien no lo tienen o bien tardan en llegar a tener éxito. Es decir, a veces simplemente no es una cuestión de no tenerlo, simplemente es una cuestión de que tú prevés tenerlo en 6 meses o en un año y a lo mejor simplemente tardas 3 o prevés 3 y tardas 5. Que esto también hay que tenerlo muchas veces en cuenta.
Este es un dato, además, discúlpame, Fernando, que la gente dice, oye, es que ten claro que si montas una empresa hasta los 5 años no la vas a rentabilizar. Esto se repite mucho en la sociedad.
Sí, pero ahí, por ejemplo, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Esto no es cierto. Hay empresas que no se rentabilizan ni con 10 años y hay empresas que se rentabilizan desde el primer año. De hecho, es más, yo empezaría a plantear, y más en las velocidades en las que hoy nos estamos moviendo, y sobre todo si es una empresa del mundo de Internet, que puedas empezar a buscar rentabilidades un poco a más corto plazo. Tal vez no una rentabilidad de retirarte de las Bahamas, o sea, no hablo del pelotazo, sino de que ha habido una época, un tanto estos últimos años,
de pelotazos literales, Fernando.
Por un lado de pelotazos y por otro lado de que la rentabilidad no importaba. Es decir, veíamos al típico Facebook, el típico Twitter, que funcionaba, que estaba muy bien, que eran empresas muy de New Age, digamos, de la nueva era, y donde la rentabilidad pasaba a un segundo plano. No nos olvidemos, son empresas, y como tanto tienen que ser rentables. Puede que haya alguna en Silicon Valley o en algún otro lugar que no requiera de una rentabilidad en unos años, digamos, de corto plazo, 3, 4, 5 años, vamos a ponerle, que bueno, eso ya es más largo plazo, pero en general, al resto de los mortales, por decirlo de alguna forma, sí requerimos de una rentabilidad a más corto plazo, porque ni tenemos todo ese nivel de inversores, ni a lo mejor nuestro proyecto tiene el, entre comillas, potencial que se pueda estar viendo a esas redes sociales. Y de todas formas, ha habido ya mucho batacazo en ese sentido, ¿no? Mucha red social que ha prometido el oro y el moro, y luego el resultado que la realidad luego no ha sido para tanto, y los inversores las han visto y se han deseado para recuperar inversiones. En ese sentido, yo voto porque haya una estrategia a más corto plazo que largo plazo, y que el plan de recuperación de la inversión sí esté en la estrategia, no sea algo a futuro el encontrar el modelo de negocio.
Y en el modelo de negocio, Fernando, actualmente es imprescindible estar en el mundo 3.0, en esa New Age que comentabas, es decir, estar perfectamente implantado dentro de las redes sociales. ¿Se puede subsistir hoy sin estar en Facebook o en Twitter o en LinkedIn o en tantas que hay, no sé, o en Instagram? ¿Se puede subsistir, o lo recomendable para también conseguir ese éxito es hacerte con las nuevas tecnologías?
Pues las dos cosas. Se puede subsistir sin ello, de hecho hay ahora mismo al día de hoy negocios que están funcionando y funcionan bien y no están en redes sociales. Ahora bien, si quieres tener una oportunidad de futuro más fuerte, más dinámica, es más que recomendable que comiences. Primero porque cuanto antes te empieces a equivocar, como antes decíamos, mejor te irá. Es decir, ahora todavía te puedes equivocar a lo mejor si tu empresa es pequeña o todavía casi nadie la conoce y tal vez de los errores no se entere nadie. Si eres una empresa de mayor magnitud, como muchas de las que tenemos aquí a nivel nacional, a poquito que hagas un pequeño error se va a enterar todo el mundo. Claro. Y todos, cuando empezamos a hacer algo, incluso montar en bici o andar, nos caemos, nos tropezamos, es normal. Es mejor equivocarse cuando eres pequeño que cuando eres grande. Y además, llevarás la delantera a la posible competencia que te saldrá. Porque hay una cosa que siempre digo, si tu negocio es realmente bueno, date por seguro que tendrás competencia. Alguien te imitará, te copiará.
Para esto también hay que estar acostumbrado a que te puedan robar la idea o a que te copien. Que esto al principio no sienta bien, ¿no? El uno haber tenido una idea y luego resulta que se la has comentado a alguien o la has presentado en algún foro. Aquí, por ejemplo, tuvimos el A-Weekend la semana pasada que se celebró en el Che Parque Empresarial, donde, en fin, emprendedores presentaban sus ideas y había ciertos mentores que te ayudaban a ponerlas en práctica. Y me decía uno de los gestores de este weekend en Elche que había que estar acostumbrados a que al presentar tu idea el viernes alguien te la copiara el sábado.
Sí, es decir, normalmente suele sentar muy mal, pero sin embargo, fíjate, hay otro movimiento cultural, podríamos decirlo, por llamarlo, denominarlo de alguna manera, como por ejemplo los E-Weekend, que a mí me encantan, he participado en alguno de ellos, y son fantásticos porque precisamente rompen todo ese paradigma de es mío, para mí, no se lo cuento a nadie, lo protejo porque no vaya a ser que alguno una vez lo haga antes que yo, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, ahí el concepto es, yo comparto idea, todos compartimos ideas, se votan, se seleccionan unas pocas y sobre esas trabajamos. Y trabajamos todos, aunque no sea mi idea, pero si la tuya ha salido votada, yo te ayudo para que tu idea vaya a buen puerto.
Networking, ¿no? Un poquito de comunicación y un poquito de networking, de mezclar sin...
Y, sí, efectivamente, y además aportando. Es decir, que cada uno venimos de muchas veces de mundos totalmente distintos, con ideas distintas, y sorprende realmente cuando aportas cosas como, por ejemplo, imagínate, hay un proyecto que salió de un e-weekend, en este caso fue en Benidorm, en mayo, creo recordar, mayo, junio del año pasado, que es Oceanus 51. Este proyecto...
No te vas a creer que el chico estuvo el miércoles pasado aquí conmigo.
Hombre, de julio, me creo perfectamente que Julio y Ernesto estuvieran ahí, seguro.
Estuvo Ernesto... Julio concretamente no estuvo, Ernesto y Héctor.
Ah, pues no me extraña. O sea,
pero hablando, precisamente nombramos ese proyecto de Oceanus que nos estabas comentando y fue a raíz del e-weekend que se celebró el fin de semana pasado en el Che Parque Empresarial.
Pues no me extraña, te digo, porque son trabajadores natos y allá donde hay una oportunidad, allá ellos intentan estar. Es decir, como se suele decir en estos casos, no es que ellos encuentren oportunidades, es que ellos se ponen en el camino de las oportunidades. Alguna les tiene que caer seguro. Pues en este proyecto que salió en el weekend, todos, un montón de personas, no sabemos cuántos seríamos el equipo, 10 o 15, aportábamos cosas cada uno de nuestro campo. Y eran campos totalmente distintos, el mío del coaching, otros marketing, otros e-commerce, es decir, cada uno distinto. Y todo enriquecía el proyecto. Sin ánimo de que, cuidado, no voy a decirlo, no vaya a ser que alguien sepa más o se copien o me critiquen. No, solamente por el hecho de aportar. En ese sentido, de verdad, me parece una iniciativa fantástica. Me alegro que la hayáis tenido en Elche y que se sigan fomentando y promoviendo este tipo de planteamientos porque ayudará mucho al entramado empresarial y sobre todo emprendedor. Y es más, incitará a que muchos emprendedores puedan abrirse al mundo porque muchas ideas en verdad quedan metidas en el cajón por miedo a que no las copien.
¿Sabes? Sí, Fernando, yo sin duda por esto que estás diciendo he pensado que la crisis en cierta manera nos ha generado un éxito. ¿Sabes en cuál? Entre la gente joven, que aquí en España estábamos dormidos. Decíamos que íbamos a emprender o a poner en marcha una idea y nos llamaba el loco, pero ¿dónde vas? Pero si no hay nada más cómodo que trabajar para alguien, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, desde muy jovencitos, pues están acostumbrados a esto de querer ser alguien, de tener una ambición, una motivación, de ponerte en marcha ya desde que te estás formando en la carrera. Remitámonos a cómo has aludido a Silicon Valley.
Sí.
Y no están acostumbrados, Fernando, tampoco a trabajar bajo las subvenciones, que eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, ha sido un poco un planteamiento erróneo nuestro, de los españoles. A esperar la subvención para ponerte en marcha.
A mí personalmente no me gusta. Es decir, si tu proyecto es suficientemente bueno, si tienes un modelo de negocio y una estrategia que puede ser rentable, tal vez puedas requerir un cierto empujón, pero no puede ser un condicionante. Si de verdad eso es un condicionante, entonces a lo mejor tu trabajo, o sea, tu proyecto, tu producto o servicio, a lo mejor no es tan bueno. A lo mejor si tu proyecto empresarial requiere de una subvención para mantenerse en el tiempo, entonces sí, ¿qué significa? Para mí, significa que el mercado no lo está soportando. De todas formas, yo no discuto que las subvenciones puedan tener su parte positiva, pero personalmente creo que tal vez se abuse del uso de subvenciones y eso pueda mermar el hecho de que las personas busquen otros recursos, sean más creativos, y precisamente la creatividad es algo que aquí tenemos a raudales. Es decir, no necesitamos muchas veces que vengan de fuera a decirnos las cosas. Es decir, tenemos una capacidad creativa tremenda y, de hecho, muchos de los grandes éxitos de personas de este país, tanto dentro como fuera del país, tienen mucha relación con el mundo creativo, con el mundo de la innovación.
Oye, y antes que aludías a Steve Jobs, que decías, tú fíjate el emperador de la tecnología, como es, ¿no? Que antes de crear sus exitazos tecnológicos, pues fracasaba dos veces. Y hay muchos, por ejemplo, especializados en informática, ¿no? O programadores, que dicen... Yo, ¿cómo es que dices? Yo de mayor quiero ser un Steve Jobs. ¿Qué hace que ciertas personas sean siempre como generadores de éxito, mientras otros parece que nos quedemos mirando, esperando ser igual que ellos, ¿no? O generando fracaso tras fracaso. ¿Por qué unos siempre parece que tengan el éxito y otros no?
Pues fíjate, es lo que yo he denominado... He agrupado en lo que llamo el código del éxito. Es decir, son una serie de cuestiones, que ahora te enumero algunas de ellas, que permiten que de forma repetitiva esas personas tienen éxito mientras que otras no. Y lo bueno de esto es que pueden aprenderse. ¿Qué cuestiones son? ¿Qué aspectos son? Por ejemplo...
Pues que, un momento, que tomen nuestros oyentes, quien pueda, quien no esté conduciendo lápiz y papel o bolígrafo y papel, o lo apunten en su tablet o en su iPhone, porque son unas claves que nos pueden valer a cada uno, ¿no?, en nuestro día a día.
Absolutamente.
Pues yo me las voy a apuntar también. Ya tengo yo boli en mano.
Que a mí me han valido y a muchas personas con las que he trabajado les han valido. Por lo tanto, entiendo que es extrapolable prácticamente, yo diría, que a cualquiera. La vida te reparte cartas, pero cómo tú juegas esas cartas es una decisión tuya. Muchas veces decidimos perder antes de siquiera habernos sentado a la mesa a jugar. Muchas veces nuestros mensajes, el diálogo interior que mantenemos con nosotros mismos, el diálogo exterior que escuchamos y asumimos como propio y nos condiciona, facilita el que una tras otra vayamos en fracaso, incluso, ya digo, antes de incluso sentarnos a la mesa a trabajar o a presentar un proyecto ante un cliente o ante una financiación o lo que fuera. Por otro lado, ver diferentes opciones. En muchas ocasiones nos limitamos a lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante es lo real, es lo válido y no hay más opción. Cuando eres capaz o has tenido el acierto, la oportunidad de viajar o de trabajar con otras personas, sobre todo si son otras culturas, por ponerlo de una forma más extrema y que gráficamente se pueda ver mejor, te das cuenta que lo que para ti es una única realidad, para otras personas pueden ser realidades muy distintas. Y pongo un ejemplo muy sencillo, un árbol. Un árbol es un árbol, un ser vivo, que bueno, pues de algo que hemos llamado, denominado madera, que tiene hojas, que tiene ramas, etcétera. Ahora bien, eso podría ser más bien el árbol que podría ver un biólogo. Si lo viera un poeta, posiblemente lo que viera fueron cosas distintas. Viera una sombra, etcétera. Si lo viera Newton, a lo mejor lo que vería es la gravedad. Si lo ve un carpintero, posiblemente lo que esté viendo es una mesa y un armario. Pero, sin embargo, todos ellos siguen viendo al mismo árbol. Cada uno ve el árbol en función de su realidad, no de la realidad verdadera que entendemos como tal. Por lo tanto, es muy importante cuando te enfrentas a un proyecto empresarial, cuando quieres tener éxito en cualquier tipo de proyecto empresarial, y entiendo por proyecto empresarial desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, trabajes en lo que trabajes y trabajes para quien trabaje. Da igual, aunque sea hacer un viaje, unas vacaciones, es un proyecto al final de cuentas, tiene un comienzo, tiene un final, tiene un resultado deseado y tiene un montón de posibilidades de que aquello salga de otra manera distinta. Bien, cuando te enfrentas a este tipo de circunstancias, es muy importante que no solo te quedes con una única perspectiva, que suele ser la primera que tú tienes.
Claro.
Intentes verlo de una forma mucho más amplia. Porque si no, ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurriera ir con, ¿te imaginas?, el vaso de cereales lleno de leche, ir por la calle tomándoselo? O sea, lo que es un tazón de cereales con leche y los cereales y por la calle tomándoselo. Eso es impensable. Sin embargo, eso es el muesli. Eso es el muesli, ni más ni menos. Pero hay que tener una visión más amplia, porque si te quedas con el tazón, la leche y los cereales, es absurdo. Pero ¿qué locura es esta? ¿Cómo vas a montar un negocio para vender tazones que se puedan llevar por la calle? No tiene sentido. Pero, sin embargo, si tienes una visión más amplia, puedes llegar a convertirlo en un muesli, que lo puedes dar a todo el mundo. O el Aquarius, que supuestamente era para deportistas y al final terminó siendo buenísimo para cuando estás mal del estómago, para las personas mayores.
Es cierto, jóvenes. No, es verdad, es verdad. Oye, me estás remitiendo a la realidad. Sí, sí.
Entonces, ese tipo de aspectos son muy importantes que nos demos cuenta, porque cuando una persona tiene éxito, antes hemos hablado de Steve Jobs, pero igual que Steve Jobs podemos hablar de grandes personajes de éxito empresarial y de diferentes ámbitos, ¿no? Walt Disney, Newton, Einstein, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a nivel político, qué sé yo.
A nivel político, A ver si lo vamos a tener más complicado.
Político antiguo, ¿no?
No de la nueva generación, que lo tienen algo más negro el panorama, sí.
Sí, porque sobre todo nos meteríamos en un conflicto que creo que poco aportaría del emprendimiento.
Probablemente, Fernando, probablemente.
Pues cuando nos vamos a esos modelos y nos ponemos a analizar todos ellos, empezamos a ver que hay ciertas pautas que se repiten uno tras otro en todos ellos. Por ejemplo, parte de cómo hablar, pero no solo cómo hablan al exterior, cómo se hablan interiormente, cómo se hablan a sí mismos, qué tipo de lenguaje utilizan, cuáles son sus miedos, cuáles no son ya sus miedos, cuáles son sus sistemas de creencias, qué creen que es posible, qué creen que es imposible. Todo ese tipo de cosas y muchas más, que ya digo, nos darían para programas y programas, es lo que permite que al final exista un código, igual que antes hablabas del genoma, pues un código, vamos a llamarlo de éxito, por decirlo de alguna forma, no es genético, no tiene que ver con el ADN, pero de alguna forma sí es un código que está dentro de una persona y que facilita que de forma repetitiva tenga más probabilidades de éxito que otras personas que de forma repetitiva, por desgracia, parece que solo vayan de fracaso en fracaso. Lo bueno de este código, como decíamos antes, es que no es genético, no es algo que tienes que nacer con ello, es algo que puedes aprender. Como decía un amigo mío, hay quien nace y los que no, pues estudiamos. Es decir, es posible estudiar, se puede aprender. Ya otros muchos antes lo han hecho.
Yo, fíjate, a ver qué me dices de la frase que me dice siempre mi padre, y esto es real. Me dice, hija, cada cual es cada cual y cada uno y sus circunstancias.
Sí, no me acuerdo ahora mismo quién era, no me acuerdo si era Ortega y Gasset o quién era, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. A lo que yo le añadiría, yo soy yo y lo que interpreto de mis circunstancias. Porque no solo las circunstancias, es lo que yo interpreto de ellas, eso que antes decíamos del árbol.
Sí, claro, que cada uno, que al fin y al cabo es un árbol, pero depende cómo seamos cada uno, pues veremos el árbol, pues según lo que tú decías, si eres carpintero o si eres fontanero, ¿no? Tendremos nuestra propia perspectiva.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, mira, el día 3 aquí en Madrid, en el Salón Mi Empresa, doy una ponencia, precisamente se titula así, dos personas, una misma circunstancia, uno tiene éxito y el otro no. ¿Por qué? Es decir, muchas veces dos personas muy parecidas, con estudios parecidos, más o menos una vida parecida, se enfrentan a una misma situación y uno tiene éxito y el otro no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia, está claro, que no está en el exterior es parecido, está en el interior de esa persona.
En ese ADN que comentábamos.
Exactamente, y ese interior, lo bueno es que lo puedes cambiar.
Claro. Pues, Fernando, me quedaría contigo hablando, pero muchísimo, porque la verdad, estás trabajando en un campo del que hablamos, del que oímos hablar mucho, pero que creo que desconocemos realmente el verdadero intríngulis o las pautas con las que podemos trabajar nuestra cotidianidad para llegar al éxito, para sentirnos felices y para trabajar a gusto, que también es un éxito, el poder levantarte y decir, yo me quiero ir a trabajar, eso también es un éxito. Además, Fernando, como me has cogido antes el guante y seguiremos hablando y colaborando, por cierto, cuando vengas para Elche, sería un placer que estés aquí en nuestro estudio, que sabemos que trabajas en Madrid, pero me gustaría que hablemos próximamente en otras de tus especialidades, que yo desconozco, como PNL o hipnosis o Ericksoniana. Esto me tiene intrigadísima, pero no tengo tiempo para que me lo desveles hoy, pero si me coges el guante me lo desvelas en nuestra próxima cita aquí un miércoles en Es Emprendedor.
Encantado, lo cojo totalmente encantado. Y si me permites una pequeña cosa, Cristina, ¿me permites?
Claro, sí, adelante.
Ya que justo hemos hablado del código y del código del éxito especialmente, simplemente me gustaría, si me lo permites, a las personas que nos estén escuchando, informarles que si a alguien le gustara, si a alguien le apeteciera aprender de qué trata el código del éxito, el 20-21 de abril en Madrid se va a realizar precisamente un taller en abierto, cuando digo en abierto quiero decir que se puede apuntar a cualquiera, precisamente titulado El Código del Éxito, donde en dos días intensos, eso sí, desde inmersión total, absoluta inmersión, se va a poder aprender cómo, primero, detectar cuáles son las barreras que te están impidiendo alcanzar los resultados que deseas, segundo, técnicas de aplicación directa e inmediata que te permitan cambiar esas barreras y convertirlas en peldaños, en trampolín hacia los resultados que deseas, y todo de una forma vivencial absolutamente, es decir, te vas a salir de allí con la experiencia de haber vivido lo que necesitas vivir para poder realizar un cambio.
Pues no sé, digamos, además es una oportunidad porque nos hacemos una escapadita a Madrid, que ahora el AVE también se va a poner más barato en España, nos cogemos el AVE, nos vamos hasta Madrid, nos pasamos el fin de semana y después del taller del Código del Éxito nos vamos a disfrutar de la gastronomía madrileña, que está muy bien, o de la gran oferta cultural que posee. Así que yo creo que es un buen plan, que la gente lo sepa, que si quieren saber dónde está el éxito y cómo conseguirlo y cómo estar motivado, si les ha gustado esta charla con Fernando Álvarez, pues imagínense en ese fin de semana plenamente sumergido en las grandes claves del éxito. Fernando, ha sido un placer. Nos seguimos escuchando y espero que próximamente viendo. Estamos en contacto. Fernando, gracias por participar aquí en Es Emprendedor.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias. Pues aquí lo tenían, coacher de emprendedores de alto rendimiento. Oye, es que esto del éxito, Cristian, parece algo tan fácil, pero luego a veces a que esto nos pasa, que no sacamos antes los defectos que las virtudes.
Sí, siempre.
¿Eh? Si alguien te pregunta, oye, en un test de estos típicos que nos han hecho alguna vez en la vida, va, escríbeme 5 virtudes, y te quedas pensando y te quedas en la primera. Y te pones 5 defectos y enseguida los tienes escritos.
Pero quizás cuando le preguntas a la otra persona, ponme 5 defectos míos, te los pone a la primera.
Eso tienes toda la razón, tienes toda la razón. Claro, como decía Fernando, pues todos tenemos un ADN, todos somos diferentes, pero siempre vemos más el éxito en el que tenemos enfrente que nosotros mismos, pero se puede conseguir. Vamos a hacer una minúscula pausa y nos vamos a ir hasta el epicentro informativo de España, hasta Fitur, hasta IFEMA, hasta Madrid, para hablar con la edil de turismo en Santa Pola. Pues mira que no tiene cosas bonitas Santa Pola y cosas que no tienen otras poblaciones del mundo.
La alimentación para empezar.
Eso para empezar. Luego playa y montaña también.
Limpias donde las haya.
Se ha llevado muchas Qs de calidad, precisamente por esa
quality.
Limpieza. Sí, señor, de quality. Y Cristian, una cosa que te gusta a ti mucho, el deporte. Que pruebas que se realizan en Santa Pola y que no se disputan y que tienen unos componentes que la hacen inigualable a una de nuestras localidades hermanas. Pues enseguida nos vamos a Fitur a ver cómo se está viviendo esta primera jornada inaugural y cómo se vende Santa Pola de cara al resto de países. Enseguida, aquí en Así es la Mañana, una pequeñita pausa y volvemos.